Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte acerca del tema Aprendiendo a manejarnos en medio de la ansiedad. Esta conversación fue originalmente grabada en diciembre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
En esta conversación queremos explorar lo que significa aprender a manejarnos en medio de la ansiedad. Como de costumbre, es importante recordar conceptos que hemos definido, de los que hemos hablado en conversaciones anteriores. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad? Nos referimos a esa intensa emoción que experimentamos cuando enfrentamos una amenaza real o percibida. Podríamos hablar de miedo, y el miedo es parte de la ansiedad, pero hay mucho más que sucede en momentos de ansiedad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Hablamos también de patrones predecibles de reactividad ante la ansiedad, que constituyen lo que llamamos nuestro piloto automático. Son esas maneras inconscientes en las que empezamos a funcionar, reaccionamos cuando estamos en momentos de ansiedad. La ansiedad se ha activado en nosotros. También hemos hablado de cuán importante es aprender a ver la ansiedad en nosotros mismos. A verla en nuestro cuerpo, a verla en nuestras emociones, a verla en los significados que hacemos, las interpretaciones de los hechos que estamos viviendo, las experiencias que estamos viviendo. Y decimos que esto es importante porque solamente cuando somos capaces de ver la ansiedad en nosotros y de recordar que estamos bajo la influencia de la ansiedad, es cuando somos capaces también de aprender a manejarnos en medio de ella. Y es muy importante recordar que la ansiedad es algo que no podemos eliminar. En nuestras conversaciones, nuestro aprendizaje, no se trata de eliminar la ansiedad de nuestra vida. Creo que eso es imposible. Vivimos en un mundo que está lleno de ansiedad. No tenemos control sobre circunstancias que producen ansiedad en nosotros. Así que ese no es el objetivo. El objetivo es más bien aprender a manejarnos nosotros mismos en medio de la ansiedad. Muy diferente tratar de solucionar la ansiedad fuera de mí o tratar de aprender a manejarme en medio de la ansiedad reconociendo que la estoy viviendo. Así que de eso se trata este trabajo. Y hay dos enfoques específicos en los que quiero centrar esta conversación. El primero es nuestro esfuerzo, nuestro aprendizaje, nuestro trabajo para aprender a reducir nuestra reactividad en momentos específicos de ansiedad. ¿Qué me es útil, aparte de ver mi ansiedad, en el momento específico, cuando la ansiedad se activa, cuando algo sucede fuera de mí que tiene un impacto dentro de mí? ¿Okay? Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque del que vamos a hablar es qué significa cultivar un estilo de vida con menos ansiedad. Así que, iniciando este primer enfoque, aprendiendo a reducir nuestra reactividad en momentos de ansiedad, es útil empezar de alguna manera recordando que tenemos tres opciones. Esto es bastante conceptual, pero creo que es útil. Cuando la ansiedad se activa en nosotros, de una forma simplificada, podemos decir que tenemos tres opciones, ¿verdad? Podemos convertirnos en una presencia ansiosa en ese momento, es decir, podemos simplemente tomar esa ansiedad y de alguna manera ser contagiados de esa ansiedad y producir más ansiedad, si podemos en ese momento convertirnos en una presencia ansiosa, o podemos convertirnos, esta es la segunda opción, podemos convertirnos en una no presencia. Es decir, simplemente nos vamos, sea físicamente o emocionalmente, nos distanciamos. Es decir, no quiero hablar, no quiero contestar el teléfono, no quiero hablar de ello. Esa es una opción, no sé qué tan útil, pero es una opción. Normalmente muchos de nosotros hemos aprendido que no cambia nada, ¿verdad? Lo único que hace es alarga los procesos, ¿verdad? Y cambia la relación. Así que esa es la segunda opción. Podemos ser una no presencia. Y la tercera opción es que podemos aprender a ser una presencia, estar ahí presentes y conectados, pero ser una presencia no ansiosa, ¿verdad? Una presencia que de alguna manera, en lugar de contribuir a la ansiedad, lo que hace es generar paz en medio de la ansiedad. ¿Sí? Y no lo hacemos perfectamente, pero con práctica podemos aprender a hacer esta presencia no ansiosa. Así que es útil recordar, en momentos de ansiedad puedo ser una presencia ansiosa, o puedo ser una no presencia, o puedo ser una presencia no ansiosa. ¿Sí? Es nuestra elección. Al final del día es su elección y la mía. Y con práctica aprendemos a vivir esa elección. Para ser una presencia no ansiosa, ¿verdad? Es creo que la opción que la mayor parte de nosotros queremos escoger. Tenemos que aprender a practicar lo que llamamos un nuevo guión ante la ansiedad. Y esto aparentemente es simple, pero requiere práctica y cuando practicamos es bastante útil. En primer lugar, en cuanto usted vea y perciba la ansiedad en usted mismo, en conversaciones pasadas hemos visto cómo hacerlo cuando estamos interpretando algo, no estamos escuchando, o cuando sentimos físicamente, de hecho, la sensación fisiológica de la ansiedad probablemente es la más útil para reconocer, oh, estoy haciendo esto, estoy levantando mi voz, están sudándome las manos, estoy en ansiedad. Cuando usted reconozca esa ansiedad, ha sido activada en usted, esta es la alternativa de un nuevo guión, ¿ok? De funcionamiento. En primer lugar, deténgase. Haga una pausa. Tome un tiempo de descanso. Vaya al baño. Diga, dame un minuto. Aprenda a detenerse. A hacer una pausa. En segundo lugar, en esa pausa, cálmese. ¿Qué es útil para que usted pueda calmarse? Respirar es útil. Respire despacio. Cuente 4 veces, 4 segundos, inhalando, sostenga el aire 4 segundos y exhale en 4 segundos al menos, despacio. Haga eso 4, 3 veces y usted va a ver cómo su cuerpo va a recobrar un elemento de paz. Le va a ayudar a calmarse y esa calma se va a reflejar en la claridad de pensamiento. ¿Sí? Así que ese es el segundo paso del guión. El tercer paso del guión es escuche, escuche. Vuelva a la conversación, pero no vuelva a pelear, a enfrentar, a defenderse, a tratar de controlar. Vuelva más calmado, más calmada, vuelva a escuchar. ¿Me puedes repetir qué es lo que me estás diciendo? Y escuche. Trate de recordar que hay mucho impacto en la ansiedad, en la manera en la que interpretamos las cosas. Es decir, aunque nos dicen una cosa, estamos escuchando otra. Trate de realmente escuchar lo que la persona está diciendo. Y en función de eso, piense, dése un espacio para pensar. Si no puede responder inmediatamente, no responda. Pida tiempo para decirte, tengo que pensar un poco más acerca de esto. Déjame, te hablo luego. Eso puede sonar como distancia, y de alguna manera es funcionalmente un distanciamiento, pero es un distanciamiento con el deseo de volver, con el deseo de pensar, de prepararme, de ofrecer mi mejor presencia en esta conversación, en lugar de la presencia que está completamente influida por la ansiedad. Así que piense. Y cuando esté listo, si es en ese mismo momento, hable. Participe. Diga lo que piensa, diga lo que sienta. Hágalo con respeto, hágalo con amor, si es necesario. Pero parte de este trabajo no se trata de callarme. A través del precio de la calma es mi silencio. Hay momentos en los que lo que debo hacer es hablar, y puedo hablar con paz. Así que considere ese guión, es muy rápido de expresar, podemos leer estas 5 palabras muy rápidamente, es mucho más difícil vivirlas, pero es útil. Usted puede incluso memorizarlas. Cuando se active su ansiedad, en primer lugar, deténgase. En segundo lugar, cálmese. En tercer lugar, escuche, piense y participe. Esa es la idea de un guión que usted puede utilizar en momentos de ansiedad. Finalmente, recuerde, manténgase conectado, ¿verdad? Parte del fenómeno, la reactividad de la ansiedad es que nos quiere desconectar. Es decir, si no piensas como yo, si no estás de acuerdo conmigo, me voy a desconectar. Y probablemente hay momentos en los que hay una desconexión que es importante o necesaria porque hay abuso, porque hay circunstancias que no son sanas. Pero en general, cuando no hay circunstancias como estas, recuerde que el diseño de Dios, de los seres humanos, es estar conectados, aprender a estar conectados los unos con los otros. Y yo puedo estar conectado con otras personas, aunque las otras personas no piensen como yo. De hecho, cualquier matrimonio sano puede dar testimonio de esto. Yo puedo estar conectado con mi esposa y amarla, aun cuando no estamos de acuerdo en el 100% de las cosas y las decisiones y las opiniones que tenemos. Así que aquí tiene un guión que le puede ser útil en momentos específicos de ansiedad. Es importante también recordar que para aprender a reducir esta reactividad, recuerda, estamos hablando de momentos específicos de ansiedad, en los que usted, la ansiedad se activa en usted. Usted requiere práctica. Sí, es muy probable que no siga este nuevo script o este nuevo guión a la perfección en la primera vez que lo intente. Pero si usted sigue practicando, usted va a descubrir cómo de alguna manera aprende a hacerlo mejor. Así que necesita práctica. Y necesita también ser consciente que este trabajo y esta práctica va a requerir cierto esfuerzo en usted, cierto dolor emocional, ¿verdad? La mayor parte de nosotros lo que queremos es quitar el dolor. No quiero hablar del asunto. Es más fácil no hablar. Es verdad que es más fácil no hablar en corto plazo, ¿verdad? El único problema es que nada cambia y luego termino viviendo en esa relación. Puede ser una relación destruida, una relación superficial, una relación que no quiero vivir el resto de mi vida. Así que para poder sanar esa relación, definir esa relación, necesito encontrar mi voz en esa relación y necesito aprender a enfrentar la ansiedad. Y eso genera cierto dolor emocional. ¿Sí? Tengo que aprender a sentir un poco ese dolor. La mejor analogía en este sentido probablemente es pensar en el ejercicio físico. ¿Sí? Un estado físico adecuado requiere, al principio especialmente, cierta capacidad para soportar el dolor y la incomodidad del ejercicio. Así que, de la misma manera, para aprender a crecer en madurez emocional, necesitamos tolerar un poco de dolor emocional. Y eso es bueno reconocerlo. No hay soluciones que puedan ser sin dolor. ¿Sí? Las herramientas que usted tiene para practicar este guión, para practicar quien quiere ser en momentos de ansiedad, son herramientas de las que hemos hablado también en el pasado. La introspección, ¿verdad? De momentos en los que yo puedo ir a mí mismo, escribir en mi diario o simplemente considerar en la presencia de Dios, reflexionar, meditar, quién quiero ser, cómo sucedieron las cosas, cuáles son los significados conectados con la ansiedad, qué es lo que realmente pasó, dónde sentí mi ansiedad en mi cuerpo. ¿Sí? Esa es una herramienta. Otra herramienta es el diálogo, la conversación en momentos de no ansiedad con otras personas, el compartir lo que está aprendiendo, el permitirse decir de alguna manera, expresar lo que está aprendiendo, no para enseñar a alguien, sino simplemente para clarificar y profundizar e internalizar ese aprendizaje en usted. Otra herramienta es su capacidad de darse segundas oportunidades, ¿verdad? Es su capacidad de ser compasivo con usted mismo, su capacidad de aprender usted mismo. En lugar de ir a espacios de vergüenza porque no lo estoy haciendo bien, saber que normalmente nuestra primera reacción a la ansiedad es inadecuada, es una reacción. Pero hay veces que puedo regresar a la misma circunstancia y darme una segunda oportunidad. ¿A qué me refiero? No me refiero, hay cosas que hago y no puedo deshacer, cosas que digo no las puedo retirar. Pero lo que puedo hacer es cuando he tenido un evento de ansiedad en el que reaccioné de una manera no muy adecuada con mi esposa, por ejemplo. Lo que puedo hacer al día siguiente es regresar y darme una segunda oportunidad y decirle, perdóname, que quiero limpiar mi reguero. ¿Sí? Ayer cuando me dijiste esto, yo respondí esto y siento mucho el haber hecho eso. Quisiera escuchar cuál es el impacto de eso en ti. Y cuando haya escuchado, quiero decirte lo que realmente hubiera querido decir. Esta es la manera en la que yo hubiera querido responder a lo que me dijiste. ¿Se da cuenta? Es una segunda oportunidad. Así que esas son herramientas, introspección, diálogo y su capacidad de darse segundas oportunidades para practicar ese nuevo guión y recordar que esto requiere práctica y cierta capacidad para tolerar dolor emocional. Hablemos de la segunda perspectiva. ¿Qué significa crear o cultivar un estilo de vida con menos ansiedad? ¿Sí? Este trabajo no es el momento acalorado de la discusión de la ansiedad, sino más bien es un poco el cultivar, el cosechar o el plantar con paciencia un estilo de vida que sea mejor. Considere que muchos de nosotros inconscientemente vivimos un estilo de vida influenciado por ciertos conceptos, ciertas ideas, yo me atrevo a decir que son falsas y que de alguna manera producen algo en nosotros que no necesariamente es bueno. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de estas formas de entender el mundo que traemos de nuestra infancia, de nuestras experiencias dolorosas y de alguna manera nos influencian día a día, en silencio, ¿verdad? Una de estas ideas nunca tendremos suficiente, ¿verdad? No hay lo suficiente, ¿verdad? No hay suficiente para hoy, no hay suficiente para mañana. Y vivimos preocupados por la posibilidad de la insuficiencia. Y esto es muy específico, tengo que reconocer, hay momentos en los que la necesidad es real y generan ansiedad. Y hay que buscar alternativas para encontrar lo que es necesario. Porque el alimento que necesitamos. Hay otros momentos en los que hay lo necesario, pero queremos más. Y esta idea de que queremos más nos hace pensar que necesitamos más. ¿No? Realmente no. No se trata de cambiar las ideas, sino simplemente ver hasta dónde tengo una visión del mundo constante, en la que nunca tengo lo suficiente. ¿Y cuál es el impacto de esta forma de ver el mundo? En mi vida. Otra idea que podemos tener de una manera inconscientemente clavada en nuestro cerebro es que nunca podemos hacer lo suficiente, no tenemos suficiente tiempo para las cosas. Y puede ser verdad que esté sobrecomprometido a ciertas cosas y tenga que cambiar cosas, pero hay momentos en los que yo puedo establecer mis prioridades y reconocer que probablemente puedo tener tiempo en el día para hacer lo suficiente, no solamente en tiempo, sino en calidad, hacer lo necesario, ¿verdad? Lo que realmente es suficiente, no lo que quisiera hacer. Vivimos en una cultura en la que estamos invadidos, inundados de mensajes que nos dicen que queremos tener más o debemos tener más y que debemos hacer más, ¿ok? No hay juicio ni condenación en mis palabras a la cultura, simplemente el reconocer que ese es el mensaje que recibimos. ¿Y hasta dónde esto es verdad? ¿Hasta dónde necesito tanto? No tengo ya lo suficiente. ¿Y hasta dónde tengo que hacer más de lo que estoy haciendo o hacer mejor lo que estoy haciendo ya? ¿Sí? Otro mensaje que puede estar influenciando su vida es el de que nunca seré lo suficiente, ¿verdad? Porque tenemos una imagen en la que tenemos que ser excelentes en todas partes. Y la verdad es que recordamos a veces que en el aceptarnos a nosotros mismos, no aceptar nuestros comportamientos que no son amables o que no son amorosos, sino el aceptar nuestras limitaciones es un momento de sanidad en nuestras vidas. En fin, simplemente le invito a considerar cuáles son estas ideas, estas interpretaciones del mundo, de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que somos, que nos afectan. Nosotros decimos son mentalidades de no es suficiente. Y creemos que el impacto de esto en nuestra vida es que eso nos agota y nos desgasta. Sí, siempre buscando tener más. Obviamente la ansiedad inmediatamente se activa. Si no tengo lo suficiente, o no puedo hacer lo suficiente, o no soy lo suficiente, tengo temor. Y el temor es lo que genera esa ansiedad. Así que quiero compartir con usted 4 prácticas que pueden serle útil. Y usted puede encontrar más información y profundizar en estas prácticas. Son prácticas de alguna manera espirituales, creo que son prácticas también psicológicas, y creo que son prácticas que se traducen en lo físico también. Creo que son útiles para aprender, enseñarnos a cultivar una vida con menos ansiedad. Este es como el entrenamiento que hacemos diariamente para tener una vida más sana. ¿Okay? Así que la primera práctica es la práctica del sábado. Y cuando digo sábado, me refiero al día de descanso del Señor. Es una práctica que viene de la tradición cristiana, de la tradición judía inicialmente, como aquella instrucción de Dios de descansar un día a la semana. Realmente descansar es mucho más profundo que descansar. Dice Walter Brueggemann, que es un autor, dice que el sábado no es simplemente la pausa que refresca, ¿verdad? No se trata de tomar un descansito para poder seguir la siguiente semana. Es la pausa que transforma. Algo sucede en esa pausa. La manera en la que yo tomo esa pausa y ese descanso pueden empezar a transformar mi vida. Así que es más que un día de descanso. La cultura que está sobrevalorada o sobrevalora la productividad genera cansancio, ansiedad y violencia. El sábado es un día en el que yo elijo vivir con una diferente mentalidad. Y es una mentalidad en la que yo tengo confianza en que existe un Dios que me ha creado y que provee para mí. Y si me ha creado y provee para mí, puedo confiar en que puedo descansar. Puedo descansar este día, porque después de este día voy a tener otra oportunidad para trabajar. Y en esa oportunidad Dios está conmigo. Dios va a producir o a proveer para mí lo necesario. Dios me hace lo suficiente. No puedo hacer más para que Dios me ame, porque Dios me ama aquí en donde estoy. ¿Verdad? Y Dios de alguna manera bendice lo que yo puedo hacer para proveer para mí lo que es suficiente. Hay mucho que decir acerca del sábado. Hay prácticas que dentro del mismo sábado, el detenerme no solamente de trabajar, por ejemplo, sino también detener mi ansiedad, o detener mi preocupación por el mañana, o detener mi juicio y condenación por los demás, detener mi amargura por aquello que me hicieron y no me han pedido perdón. Es decir, es un día en donde yo puedo encontrar una pausa y realmente descansar. ¿Cómo detengo recibo esa pausa? No necesariamente significa que tengo que entretenerme con todas las películas que pueda ver, o tengo que comer las cosas más dulces y que más me gustan. Hay espacio para festejar y hay espacio para entretenimiento, pero realmente es una pausa en la que probablemente lo que quiero es reconectar con Dios, con las personas que amo, con la naturaleza y con quien yo quiero ser. Así que el sábado, y usted puede encontrar muy buenos recursos acerca de cómo practicar el sábado. De hecho, en el podcast de Faith Walking hay todas unas series, creo que son 6 conversaciones acerca del sábado. Pero esa es una de las prácticas que puedo utilizar para crear una vida con menos ansiedad. Otra práctica también, simplemente la voy a mencionar, hay mucho más que aprender, es lo que se conoce como contemplación. ¿Sí? Contemplación. Y no estoy hablando de algo esotérico o místico, sino esa capacidad realmente de encontrar espacios en donde yo puedo acallar mi mente y descansar. ¿Verdad? A veces trato de hacer silencio. El silencio, la quietud, están muy unidas a la contemplación. Muchos de nosotros, las personas cuando empiezan a practicar el silencio, dicen, no puedo, mi mente está todavía funcionando a alta velocidad. Y de hecho, ese es la mejor evidencia de que necesitamos practicar contemplación. precisamente porque nuestra mente no puede parar. De alguna manera, la contemplación es esa capacidad que tenemos para detenernos y observar lo que realmente está dentro de nosotros, contemplar. Puede ser en una caminata en la que me doy cuenta de la belleza de un árbol, tan simple como eso. El árbol por el que paso a través de, junto a ese árbol todos los días y nunca lo veo. Estoy pensando en otras cosas. La contemplación me invita a reconocer lo que está ahí, a observarlo, a contemplarlo en la presencia de Dios, reconociendo que hay algo más que está sucediendo, aparte de lo que está sucediendo en mi mente, ¿verdad? Teresa de Ávila, una autora, de alguna manera, una guía espiritual, escribe, entra en la soledad y te contarás con Dios en ti mismo. Ella no quiere decir que nosotros somos Dios, pero quiere decir que de alguna manera en esos momentos de silencio y de quietud podemos encontrarnos con Dios dentro de nosotros. Dios que guía, nos ayuda a descansar y a guía a reenfocar nuestros pensamientos. Es un espacio de intimidad y comunión con Dios, en donde la esencia de todo ritual es la quietud. Fíjense la invitación a descansar. La esencia de todo ritual es la quietud y la esencia de toda enseñanza es el silencio, ¿verdad? Momentos de silencio donde realmente puedo descansar en Dios. Silencio, quietud, presencia, encarnación. Hay muchos recursos también que ustedes pueden encontrar acerca de la contemplación, algunas prácticas específicas de silencio, meditaciones de respiración que pueden encontrar también en el blog de Faith Walking. Pero esa es la segunda práctica. Hemos hablado del sábado, hemos hablado de la contemplación. La tercera práctica, la que quiero animar a considerar en su vida, incluir en su vida, es aprender a nutrir su alma. ¿Qué es lo que nutre su alma? Todos necesitamos alimentar nuestras almas. Nutrir como un jardín, ¿verdad? En donde si no regamos ese jardín, si no lo cuidamos, de alguna manera no produce el fruto que queremos. Muchas de nuestras vidas, nuestras almas están así. Nuestras almas están insatisfechas, ansiosas, cansadas, exhaustas, sedientas. Así que debemos encontrar tiempo para hacer cosas que nos den vida, que produzcan gozo, que nos llenen de energía. Insisto, hay mucho entretenimiento disponible. Muchos de nosotros podemos entender que el entretenimiento es bueno, hay espacio para eso, pero es como el azúcar, ¿sí? El azúcar es agradable. ¿Quién no le gusta el helado o un dulce, ¿verdad? O algo bueno, un postre. Pero el azúcar no es todo lo que es y el exceso de azúcar produce cosas muy dañinas para nuestro cuerpo. Así que no estoy hablando de lo que produce gozo en ese sentido, sino lo que realmente produce gozo y es sano. Es una caminata a veces en la naturaleza. Es una conversación. A veces es apagar un poco mi celular y mi computadora, mi tableta, lo que sea que estoy utilizando. Así que es algo que me ayuda a pensar en las personas que amo, a tener gratitud, a celebrar las personas que están conmigo. Esto da sostenibilidad. Esto sostiene a largo plazo. Nuestra alma se nutre de esto. Cada persona es única, todos tenemos diferentes cosas que nutren nuestra alma. Hay personas que encuentran una fuente de nutrición para su alma en la jardinería o en una caminata. Otras personas corren, otras personas simplemente lo encuentran en poesía o en literatura o en dibujar o en pintar. Busque aquello que nutre su alma. ¿Sí? Todos necesitamos, vale la pena recordar, ritmos balanceados para nutrir nuestra alma. Nuestra alma no está desconectada de nuestro cuerpo. Es difícil nutrir mi alma si no aprendo a comer sanamente y a descansar el tiempo necesario para descansar. Así que nutrición, descanso y ejercicio están conectadas directamente con la salud de nuestra alma. ¿Qué es lo que nutre su alma? ¿Y cómo puede usted poner algunos elementos de esos que nutren su alma en su vida, en su semana? Esa es la tercera práctica. Una práctica más que creo que es muy útil es aprender a elegir el gozo. El gozo, lo que produce gozo en su corazón. Fíjese, elegir el gozo es un acto de fe en Dios. Porque de alguna manera usted tiene que confiar en Dios. Confiar en que Dios quiere gozo para usted. ¿qué es lo que produce gozo? ¿Verdad? Ese proyecto, esa carpintería, o eso que usted está haciendo, búsquelo. Elegir el gozo también es un acto de fe en nosotros mismos, porque confiamos en que de alguna manera Dios nos está desarrollando en esta vida, desarrollando nuestro carácter. Así que de alguna forma podemos elegir ese gozo y tener compasión con nosotros para poder darnos el gozo que necesitamos. Recuerden, no estoy hablando de gastar todo mi dinero en ir al cine y ver las cosas. No estoy hablando de ese tipo, de comer todo el helado que quiera en una sola noche. Estoy hablando de algo que nutre mi alma y produce gozo en mi corazón. Conversaciones, estar con ciertas personas, gratitud. Elegir el gozo también es un acto de fe en nuestra comunidad. Confíe en que otros pueden ayudarle y quieren ayudarle. Y usted puede pedir ayuda. Y confíe en que, de alguna manera, el gozo se encuentra en conexión con los demás. Así que, ¿qué significa para usted aprender a elegir el gozo en su vida en lugar de elegir lo negativo? Usted puede enfocarse solo en lo negativo y así puede estar las 24 horas, los 7 días de la semana. O puede aprender a encontrar momentos en los que conscientemente no niega la presencia de lo quebrantado en la vida y del sufrimiento, pero usted elige el gozo. Esa es la práctica. Así que esas son las 4 prácticas. ¿Cómo sería su vida si usted sembrara y cosechara el regalo de la paz de Cristo en su corazón? Cristo nos dice, y esa es nuestra meditación, nuestra reflexión, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 16, Cristo nos da estas palabras. Les dejo un regalo, nos dice. Paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Fíjese qué palabras más hermosas. Es un regalo de Cristo. Su paz en la mente y en el corazón. Y de alguna manera hace esa distinción. Hay una paz que el mundo no puede dar. No importa cuántas cosas tenga, materiales o no materiales, no encuentro satisfacción. Esa paz que Cristo da es única. Y si Él nos ha dado esa paz, eso nos ayuda a no tener angustia, ansiedad, ni temor. Más adelante Cristo continúa y dice, les he dicho todo esto, o todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Una vez más, son palabras que llenan, no sé si tocan su alma como tocan la mía, pero Cristo no niega que existe sufrimiento y pruebas y tristezas en el mundo. Lo que nos dice es que no estamos solos. Y nos dice que podemos animarnos, porque en Cristo podemos con Él vencer al mundo, y no se trata de golpearlo, vencer esos momentos, sobrellevar esas pérdidas y esos dolores. Así que esa es la reflexión. Tome esta reflexión, tome estas palabras y llévelo a un momento de silencio, quietud y contemplación. Vea la naturaleza, respire, elige el gozo, busque su familia, busque gratitud. Usted va a encontrar cómo en Cristo todas estas cosas producen un cambio en nuestra vida. Como práctica, como de costumbre, lo invito a apartar al menos 30 minutos para meditar y orar en la presencia de Dios. Inicie respirando profundamente 2 o 3 veces. Dese un tiempo de silencio, 2 o 3 minutos. Cuando esté listo, reflexione acerca de su capacidad para aprender y practicar un nuevo guión de respuesta ante las situaciones de ansiedad. ¿Qué le puede ser útil para eso? Considere cuáles son las prácticas que le parecen atractivas, que quisiera probar como parte de su estilo de vida. De las 4 prácticas que hemos compartido, ¿cuáles son las que quisiera tratar, probar? Eventualmente, cuando termine su reflexión, presente a Dios sus pensamientos. Pídale que le ayude a ver y a sobreponerse a su ansiedad. Recuerde, esa es la oración, ese es el pedido, esa es la petición de su alma. Hágalo con humildad y con honestidad. Y finalmente, busque compartir lo que está aprendiendo con una persona de confianza que lo ama. El trabajo de la ansiedad al final del día se convierte en un trabajo que nos une en lo psicológico, muchas veces en lo físico y en lo espiritual. Y en esa unión en la presencia de Dios encontramos paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.